una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,315ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de Tarija.
Tierra hermosa, amable, la chura, tierra chapaca, por la que andaremos el día de hoy. Bellísima Tarija, Bolivia, que nos abrazó de una manera tan profunda que nombrarla es nombrar una serie de momentos inolvidables para nuestra historia.
Claro que sí,
y espero podamos de alguna manera plasmarlos en lo que será el recorrido del día de hoy por esta chura, tierra, chapaca, como le dicen los mismos tarijeños.
Cabrón.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos con Fines de Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, prepare su popa,
Sí, prepare su copa.
Muy buen vino.
Sí, el mejor Singani.
También.
Excelente. Bueno, anécdotas miles.
Pues claro.
La más conmovedora recepción con bailes típicos incluidos.
Manches,
un chanchito a la cruz en la casa que nos abrió las puertas a todos los desintegrados. La noche inolvidable en aquel club social. La noche cerrada en aquel planetario. El paisaje natural de esa tierra. Los cafecitos.
Los
Singanis infinitos en aquella memorable noche de radio.
Sí, güey.
En fin, amigos, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, Mudita.
Aquella noche de radio, que digo, la radio que nos unió a una generación de chapacos.
Ajá.
Muy fuertemente y nos sigue uniendo.
Claro,
la tarde increíble aquella en San Jacinto con peces y cangrejitos.
¡Uah!
La vuelta por el mercado, blanqueadas, rosquetes, manjares dulces y salados, la visita a los viñedos y el orgullo tarijeño por un vino que nos sorprendió increíblemente.
Totalmente,
y que es con lo que brindaremos el día de
pues
hoy.
Claro,
vienen las copas, por favor. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje. Con ustedes, Sol Mico.
Venga, de Mico, letra, venga. Véngale.
No, usted no puede beber,
No.
Alguien dentro de la tripulación tiene que estar en sus cabales, totalmente. Sí, no, Tarija, una ciudad que, bueno, ya llevamos desde hace tiempo en la imaginación, porque Tarija fue muy fuerte y es muy fuerte en el caso de que el mundo se desintegre.
Totalmente.
Durante muchísimo tiempo, y que a partir de conocerla se tatuó realmente en nuestros corazones.
¡Uah!
Y hoy vamos a recorrerla juntos.
Gracias.
Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y por ahí andará el Castillo Azul, la Casa Dorada, la Plaza Luis de Fuentes, lo que todo alguien que ha llegado a Tarija
pues
conoce muy bien. Pero vamos a una perla oculta que tiene Tarija en su pleno centro, y que nos gustaría que conozcan aquellos inclusive chapacos que viviendo en la ciudad, habiendo nacido, habiéndola recorrido, uno muchas veces de su propia ciudad desconoce algunos tesoros ocultos, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco del Museo Franciscano de Tarija, que tiene obras de arte sacro maravillosas. A mí particularmente me gusta mucho el arte sacro, que tiene que ver, bueno, con imágenes religiosas y demás.
Y hasta el
edificio en sí mismo.
Sí.
Pero el edificio, bueno, uno lo
pues
puede ver por fuera. Lógicamente está el convento y demás. Pero no es, digamos, a lo mejor de muy público conocimiento, los tesoros que tiene Tarija guardados ahí dentro.
Sí.
Afortunadamente, a lo mejor no se sabe los tesoros que tiene Tarija guardados ahí dentro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, los franciscanos en retirada desde el Alto Perú, se fueron llevando todo hacia Tarija, hacia el sur, y el resultado es este museo increíble con unas obras pictóricas dignas de cualquier museo de primer nivel, la biblioteca que también tiene el lugar, que tiene un valor impresionante, es prácticamente la memoria de la época virreinal, desde Charcas, pasando por el Alto Perú, el virreinato del Río de la Plata. Son más de 15.000 volúmenes de gran valor histórico, que por supuesto los hemos leído todos mientras estuvimos ahí.
Teníamos que esperar para entrar.
Claro, había un tiempo.
Nos dejaron ahí en la biblioteca y
lo único que hicimos fue leer los 15.000 volúmenes. Claro. Y una pinacoteca, en este caso a la que nos vamos a referir, de la época colonial, donde puedes encontrar pinturas de la llamada Escuela Cusqueña del siglo XVII, de la Escuela Potosina. Sí. La mayoría de las pinturas, lógicamente, de esas épocas anónimas. Y bueno, entre sus imágenes más reconocidas se encuentran, las altares como la de San Francisco, que data del siglo, del año específicamente, 1680, cuya escuela, bueno, procedencia es la arequipeña. En fin, diferentes escuelas que fueron haciendo la obra pictórica, decorando todas las iglesias de la época del virreinato. Claro. Pero dignísimo lugar para ir a visitar, además de que puedes ver cómo vivían los monjes en época de antaño y demás cuestiones. Pero ya la pinacoteca sola realmente salva la visita de una manera extraordinaria. Yo supongo que deben ir muchas escuelas y colegios de Tarija a visitar todo aquello. Supongo que Mamba Negra, nuestra amiga ahí, sucrense, debe conocer de lo que estamos hablando, a lo que se dedica ella.
Claro que sí.
Catalina Perdida, orureña, también muy gustosa de todo este tipo de arte. También si se ha dado o si se da una vuelta por Tarija, bueno, más que recomendable, porque Tarija no tiene sabores y solo sabores y vinos y demás, y no tiene muchas cosas como estas perlas ocultas que uno puede encontrar yendo de la mano con las personas indicadas, en nuestro caso, por ejemplo, con los desintegrados. Y el pueblo tarijeño celebra la fiesta de San Roque. Hemos hablado en algunos programas de San Roque. Oficialmente es el 16 de agosto de cada año. Sin embargo, la población en general, la comunidad religiosa de la ciudad de Tarija, celebran en realidad la fiesta el primer domingo del mes de septiembre. Hace muy poco. Y la fiesta se alarga, como todo en Tarija, vio, uno está festivo, y se engalana con la participación de los chunchos, emblemáticos, presencia de más de 1.500 promesantes y peregrinos que, ataviados con su típica y colorida indumentaria y al son de su rítmica danza, acompañados por músicos populares, representados por cañeros, quenilleros, tamborilleros y la guía de alféreces, bueno, cumplen con la promesa a San Roquito, como le llaman ellos en confianza, al santo patrono de Tarija.
Que es San Roque, más pequeño, pero
está en confianza, es su santo, somos cuates y así. Y le acompañan los días programados hasta el 10 de septiembre. Así que estamos en plena fiesta en Tarija en esta época del año, fecha que se realiza el encierro de la fiesta grande de Tarija. Y la ciudad toma realmente una particularidad de color, de fiesta, de danza y de cultura sumamente llamativa. San Roque, para ver quién es San Roque y por qué Tarija idolatra de alguna manera a San Roque. Usted, si es muy religioso, dirá, no, ¿cómo idolatra? Formas de expresarse. San Roque nació en Montpellier, en Francia, un 16 de agosto del año 1295, en un hogar de la nobleza francesa. Y a la muerte de sus padres distribuyó su riqueza a los pobres, tomó el hábito y el báculo del peregrino y viajó hacia Italia, en cuyos territorios, bueno, estaba la peste, asolaba a sus habitantes, y San Roque se dedicó a los enfermos, contrajo la peste en un sitio y quedó ahí en un pueblo a orillas del río Po y terminó ocultándose en una choza. ¿Pero por qué contamos todo esto, que a lo mejor no tiene mayor interés?
¿Por qué?
Porque está la relación con los perros. Aquí San Roque, el perro de San Roque, los perros en Tarija, de los cuales hemos hablado y que son ataviados en esta época del año. Bueno, durante la época colonial, cuya fecha no no se conoce con precisión, una epidemia o peste asoló la ciudad de Tarija. Y para calmar la angustia de ese flagelo, bueno, los pobladores de la región invocaron el auxilio justamente de San Roque. La epidemia cesó, entonces el vecindario de la población entera, agradecida por el visible milagro que había realizado San Roque, bueno, resolvieron festejarlo todos los años, nombrarlo santo patrono, levantar esa iglesia hermosa que está en el centro justamente de Tarija, y así la historia. Y el perro, bueno, durante la fiesta de Tarija ya hemos nombrado que los perros son agasajados, coronados, vestidos, cubiertos con collares de flores que les duran inclusive hasta fines de año. Algunos, yo creo que inclusive algunos perros callejeros que hemos visto arrastran, ¿no? De festividades de años anteriores. Pero bueno, el perro de San Roque, viene la historia de cuando se contagió de la peste, lepra, y se retiró a un bosque solitario, y en el sitio donde él se refugió, ahí nació un aljibe de agua cristalina con el cual él se refrescaba. Esto es parte de todas cuestiones de milagros que tiene que llevar a cabo un santo, ¿no? Bueno, y sucedió que un perro de una casa de la ciudad empezó a tomar cada día un pan de la mesa de su amo y se iba hacia el bosque para llevárselo a Roque. Después de varios días de repetir el hecho, el dueño le entró de curiosidad: ¿dónde va el pinche perro? ¿Dónde va este perro con el pedazo de pan? ¿A dónde se lo lleva? Y bueno, siguiendo los pasos, encontró justamente al santo enfermo en el bosque y lo llevó a Roque a su casa y lo curó de sus llagas y enfermedades. Todo gracias al perro, que en este caso fue el denunciante de que había un hombre necesitado de ayuda ahí en el bosque. Así que por ahí pasaba la cuestión esta del perro de San Roque, de la importancia de esos perros tan bonitos y ataviados en Tarija, y de la precioso culto que le rinde Tarija a San Roque, sobre todo que está de fiestas en esta época del año.
Y en Tarija,
la resistencia existe.
¡Salud!
El sonido de lo que estás pensando se mezcla con los ruidos de la ciudad. Rebotando por las torres y antenas. Inundando calles y avenidas. Volando entre campos y caminos. En caso de que el mundo se desintegre. Un asalto a los altavoces programados.
Tarija hermosa, hoy tendremos muchos, muchos chapacos en el programa y queremos agradecer, gracias a todos los que insistieron y trabajaron mucho para aquella llegada a Tarija, a los que nos dieron lo mejor de cada uno, así lo sentimos realmente, para que, bueno, pasemos aquellos días inolvidables en Tarija, en Tomatitas, en La Victoria, en San Lorenzo del Moto Méndez, en La Represa, el asado memorable en el río y las quebradas. Gracias realmente por regalarnos Tarija, porque así se siente uno cuando llega a Tarija. Los chapacos le entregan en bandeja, realmente como la de los compadres, a todo Tarija, como si fuera un poncho que abrigado nos mantiene abrazados a esa tierra maravillosa, que bueno, aún la hace más maravillosa la simpatía, el humor, la sencillez y la amistad que nos han brindado y que dicen son características de los chapacos. Hemos sido privilegiados, pero no es que se ha actuado diferente en este caso. Así son los chapacos en cada gesto. Así que muchas gracias a todos ellos,
a todos.
De todo corazón, por esa hermosa tierra que nos ha abierto las puertas. Damas y caballeros, llega Mara la Loba de Villa Bosch, Buenos Aires, Argentina.
Mara la Loba, se quedó ayer.
Bueno, yo me quedé ayer porque me habían dado el bono. Para la estufa, navideño,
Invernal.
Un frío del Averno, el bono invernal. Me voy a comprar una estufa.
Perfecto.
Y Digamos, una estufa, a mi hija, un calentador, claro, ya, algo para calentarse los pies.
También es una cocina.
No, 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 para calentarse las nalgas, vieron los inviernos crudos. Bueno, la cuestión es que la llamo a Wanda Bardera, mi hija, ya saben, y entonces de Villa Boya Lemos tenemos un encaso que era la estación que da hasta donde teníamos que ir para eso. Bueno, recorrimos un par de locales dentro del pequeño shopping y elegimos. Nos disponemos a abandonarla, pero solo había un señor de atención al cliente que estuvo bastante tiempo aguardando, pero cuando digo bastante, es bastante.
Bastante.
O sea, ¿qué no quieren vender en este lugar?
Sí.
Bueno, a Wanda Bardera la mandé a comer antes que cerraran los locales. Imagínense la espera.
Ah, chale.
Ve a cenar, hija. No te preocupes, mamá espera. Al final, con la estufa en ambas manos, tomamos el camino de regreso. Felices de que nos íbamos a calentar las nalgas en la casa.
Sí.
Llegamos a casa, la enchufamos y jamás calentó.
No, no mames.
No andó.
No era una estufa.
No hunde. Sí, no era una estufa.
No, no jalaba.
No, no jalaba.
No, man,
estaba como decorativa. Jamás se encendió. Al parecer tenía un cable suelto.
¿Por qué
pero
no lo probaron ahí?
No, pero ay, bueno, no, porque era todo así.
Hijos
que había
chingada.
Que hay que probar las cosas en el lugar del hecho. Al parecer tenía un cable suelto, pero si la desarmaba,
no
me reconocían la garantía.
Claro.
Porque no es que yo, re princesa, dije, no, esto no se toca, no sé, qué
no,
será,
no,
un
no,
misterio. No,
de nuevo,
y estaba con el desarmador en la mano.
Sí.
Pero dije, no me corre la garantía después.
No.
Me la hacen de pedo.
Qué
bueno,
castre.
Mientras una de mis mejores amigas me informa que su hija está internada y que deberían operarla sin precisar horario.
Oh, oh.
Entonces, 7 de la mañana, antes de ir a tomar el tren que me llevaba al local para cambiar la estufa, preparé el equipo de mate, termo, hierba, azúcar, mate, bombilla, cucharita, repasador,
todo, etcétera,
como si me fuera de vacaciones. Y se lo llevé hasta la clínica a mi amiga para que al menos tomara algo calentito mientras los médicos definían y cortaba el frío de una noche llena de incertidumbre. Supuestamente el local abría a las 8:30 de la mañana.
Ajá.
El tiempo justo para hacer el cambiazo.
Bien, bien, bien.
Bueno, dejé la estufa en casa para y me fui a trabajar. Fue el día más frío que viví en toda mi vida.
Pero chingada madre.
Desde que el mundo es mundo. Caminos escarchados, una pequeña manifestación de piqueteros incluida.
Una,
muertos de frío, que puteaban contra
por la
frío.
Calle junto a esa estufa.
Sí,
feliz de
claro,
la vida. No,
y, pero no, esto es indignante.
No, totalmente.
Llegué al local, pero en el pastel, el shopping abría las puertas a las 10 de la mañana.
Ay,
yo 8:30 de la mañana como una señorita. Parada y de frío. ¿Qué hacemos en esta hora y media? Muchas preguntas llenaron mi cabeza.
Ajá.
Y reconozco que me desesperé un poquito. Pues llegaría más que tarde al trabajo. Mi amiga estaba sola en la clínica.
Ay.
Eso no podía quitármelo de la cabeza. Así que hice lo que cualquier loba haría.
¿Qué haría?
Llamé al trabajo. Dije, me siento mal. Sí. Volví a recorrer los 40 minutos en tren. Me devolvieron el dinero de la estufa. Parece que era una partida malísima, me dijo.
Ah,
el vendedor me dijo, no, esta
no funciona ni una.
Resultaron todas
no,
malas.
Madre.
¿Y por qué me la vendió? No sé.
No, no
a veces las casualidades.
Claro,
yo la vi muy necesitada de una estufa, ande o no ande.
Así que se quedó sin estufa.
Me quedé sin estufa, pero no importa, porque todo tiene una razón de ser en este mundo. Justo en ese instante me llama mi amiga avisando que su hija entraba a quirófano. Sin dudarlo, me fui a acompañarla y ahí aguardamos la operación, que fue un éxito total.
Qué
chido. Después llegaron los familiares, los amigos, fuimos a almorzar para hacer catarsis luego de tanta adrenalina. Hasta pude autorizarle una órdenes médicas de su obra social junto a Wanda Bardera. Compramos en otro lugar la estufa que funciona
bien.
Perfectamente
funciona,
bien.
Esta funciona,
y ahora tengo
esta
el
funciona.
Culo en llamas.
Perfecto.
Ya va a llegar el verano y la voy a seguir usando por putos. Quizás la excusa de la estufa y el local cerrado me guió donde realmente tenía que estar.
A veces pasan
con
esas
mi
cosas,
amiga. Y a veces pasan esas cosas.
Sí.
Y a mí me pasó. Mi corazón no entra en mi pecho de la felicidad que estas historias, bueno, hay momentos donde no importa el trabajo o la distancia que se debe recorrer. O la bronca de un hecho que haya pasado, la aceleración que surge por las responsabilidades, acompañar, contener, compartir un mate, un café, un abrazo en el momento justo con quien lo necesita, de eso se trata la amistad para mí. Les dejo un abrazo grande y esta estufa para que.
Espera, ¿esta funciona?
No, esta es la que no funciona.
Chale.
A la verga. Los quiero mucho. Mara la Loba de Villa Boya. Se va
aullando.
Un beso grande para Mara la Loba. Damas y caballeros, llega el mugroso de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está? está, mugroso?
Hola, Nave, ¿cómo están? ¿Qué tal? Güey. ¿Cómo les va, amigos?
Pues muy bien, cabrón.
Yo les quiero contar algo. Yo era un niño de 8 años. En algún momento, ajá, no siempre estuve manejando un taxi loco por todo Tarija, sino que fui un niño de 8 años y tenía a mi perro llamado Muchacho.
Muchacho.
Mi familia y yo lo queríamos muchísimo y siempre estaba bajo estricto cuidado. No lo dejábamos salir a la calle sin compañía de alguno de los miembros de la familia.
Ajá.
No vaya a ser que salga, póngale, en esta época de fiestas en Tarija, le pongan dos collares de flores y forme parte del patrimonio histórico, póngale, de la ciudad. Bueno, fue así que Muchacho pasó de ser un tierno cachorro a un perro varonil, lleno de testosterona, pero aún así era el bebé de la casa. Pero recuerdo un día que hubo bloqueos en la ciudad y yo fui caminando a la escuela, pero inmediatamente la directora me dijo que me volviera a mi casa, ya que a mis demás compañeros les costaba llegar hasta la escuela.
Ajá.
¿Y qué clase de compañero eres tú?
Póngale que llega a la escuela.
Pero señora directora, vivo aquí al lado. No importa. Váyase, diga que no puede llegar. No ve que sus compañeros, aquí necesitamos compañerismo. Y bueno, entonces regresé a casa también caminando. Y al llegar se me hacía extraño que mi perro Muchacho no viniera a recibirme a la puerta.
Ajá.
Entonces entro a mi hogar y noté que mi perro se había escapado detrás de una perra en celo.
Chale.
Chale. Bueno, rápidamente lo fui a buscar por toda la comunidad.
Ajá.
Y nada, no apareció.
Entonces,
se habrá ido a Cochabamba, se habrá ido a La Paz, no sé. Bueno, no había ningún perro por el lugar hasta que oí una tremenda bulla de perros peleándose. Así que rápidamente llegué hasta el lugar y encontré a Muchacho tirado en el suelo. Lo examiné visualmente y vi que tenía una mordedura en uno de sus testículos.
Pero
no puedes usar metáforas, cabrón. Bueno, entonces sí. Yo rompí en llanto, los huevitos con los huevitos. No, rompí en llanto porque pensé que se iba a morir a la chingada. Me armé de valor.
Solo iba a cantar más agudo.
No, claro, lo cargué. Dije, Muchacho eunuco, lo cargué en mis brazos y fui a buscar ayuda. ¿A dónde?
¿A dónde?
A donde San Roque. Claro. No, a donde Don Sebas. Don Sebas, mi vecino, el cual, bueno, accedió y nos llevó a buscar una veterinaria. Pero como la ciudad estaba bloqueada por todas partes, solo pudimos avanzar unos 6 kilómetros y de ahí tuvimos que caminar 2 kilómetros más con el perro en brazos hasta encontrar la veterinaria, donde aceptaron operar a mi perro de emergencia. Y es ahí cuando me dijeron que tenían que sacarle el testículo dañado. Esto está dañado, y el perro miraba como diciendo, puta, ya no opinen más, opérenme de una vez, hijos de la verga. Y bueno, y ahí en recuperación, y efectivamente así fue, ya que al día siguiente Muchacho se volvió a escapar, pero afortunadamente lo encontré antes de que tenga sexo con la misma perra por la que había perdido una de sus huevos.
Pero mira que ya había perdido un huevo.
Yo he conocido amores, bueno, he conocido casos que han perdido los dos huevos por un amor, pero y se les nota en cada actitud. Más allá de eso, ese perro estaba dispuesto a todo el romance.
Sí, cabrón.
Bueno, la cuestión es que tiempo después mi perro ya recuperado volvió a las épocas de celo en perritas de la comunidad, pero esta vez un vecino le dijo a mi familia que querían que Muchacho sea el padre de los hijitos de su perra, Pulguita. Así que hicieron que tengan sexo desenfrenado, pero bajo determinadas condiciones.
Póngale, claro,
cuando luego de 2 meses descubrimos que Pulguita no estaba embarazada y que mi perro Muchacho había quedado estéril en aquella batalla tremenda que le había costado un huevo. Bueno, Nave, solo quería contarles la historia de cómo mi perro perdió su virilidad, pero no su masculinidad. Que aquí es lo importante. Bueno, sin nada más que decir, me despido muy respetuosamente. Un abrazo, dice el mugroso de Tarija, Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como pasar de nivel por un error en el juego. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Tarija, Bolivia, llega el Este Bandido.
¿Cómo estás, Este Bandido?
Hola, ¿cómo están? Los vengo siguiendo desde hace 12 años, más o menos.
Cabrón.
Sí, bueno, hemos tenido el gusto con Este Bandido.
Sí.
Y nunca se había comunicado a la Ana María Tijuana.
Ajá.
Hoy tenemos un mensaje donde yo voy a hacer un pequeño spoiler.
Póngale.
Quiero informar en este caso que el mensaje no termina del todo bien. No termina del todo bien si nosotros no concebimos a la muerte parte de la vida. Póngale, también, ¿no? Claro, sí. Pero quiero avisar esto porque esto no es una novela de Televisa. Ajá. Donde está bueno crear cierta expectativa y terminar con un drama llorando desenfrenadamente, sino que esto es la vida real. Pero este mensaje está realmente muy bello y tiene de todo, porque tienen al comienzo su parte chusca que parece, no, bueno, está comiquísimo, pero bueno, la vida real, amigos, sí, como les decía. El Este Bandido dice, tras el aterrizaje y haber tenido el placer de conocer a toda la banda desintegrada, me vi con la responsabilidad de cumplir con mis obligaciones como desintegrado.
Pues ah, claro, cabrón.
¿Y cuáles son? No mames. Ajá. Sí, bueno, una de ellas era, claro, primero presentarme formalmente en la nave, que por diversos motivos se vino postergando hasta el día de hoy, en el cual me animé a dar este importante paso. Es increíble porque yo ahora, mientras estoy leyendo eso, estoy pensando en lo que fue la organización del aterrizaje Bolivia. Y recuerdo que Tarija, hablando con el Angel Fair y con el imputante, decíamos, no, porque parece que el Este Bandido va a ser... ¿Quién vergas es el Este Bandido? Usted es bien, cualquier pendejo, dice, yo soy desintegrado desde hace 12 años, y le creen. O sea, no mamen, nos van a robar los órganos, ¿qué pedo? Y el Este Bandido, bueno, era este cabrón que no se había comunicado nunca y que ahí estaba. Dice, no, él dice que es muy desintegrado, que hace 12 años los escucha. No mamen, ay, criaturas inocentes. Pero bueno, resultó que así se... Bueno, cuestión que como buen desintegrado, dice el Este Bandido, me vi también en la responsabilidad de cumplir con las tareas implícitas que implican ser desintegrado, las cuales cito a continuación, al menos para mí, ¿no? Bueno, hacer escuchar el programa a tus padres, a tus viejos, y esperar que adquieran el gusto por el programa, lo cual ha generado una respuesta casi universal de parte de toda la familia, que va más o menos así de apaga esa cosa. Otra vez, también la respuesta fue, otra vez estás escuchando a los que gritan y hablan puras malas palabras. Bueno, número dos, perturbar a tus compañeros de trabajo escuchando el programa sin audífonos y a todo volumen y ver la cara que ponen. Número tres, recibir una llamada de atención por parte de tu inmediato superior por escuchar el programa. A todas esas cosas me arriesgué. Número cuatro, desintegrar exitosamente a una persona. Y aquí viene la historia de cómo yo desintegré exitosamente a una persona. La motivación para poder escribirles ha sido el cumplimiento de esta última tarea de manera exitosa. En el momento menos pensado y de manera inintencional, empezó a darse una situación bastante confusa. Generalmente escucho el programa a primera hora de la mañana, donde me coloco los audífonos y empiezo con mi faena diaria, preparando las historias clínicas de los pacientes del centro de diálisis donde yo trabajo. Lo cual me da tiempo para escuchar el programa. Muchas veces ocurre lo inevitable, ante tantas pendejadas se me escapa una sonrisa, la cual es muy infrecuente en mi persona, y dio eso paso a una gran confusión. Una de las pacientes de entonces, la cual, estaba en un sillón justo frente a mi escritorio, empezó a pensar que yo le sonreía a ella. No veía que...
Pues claro,
igualmente, yo estaba con los audífonos, no se escuchaba, yo sonreía así, y así, y cerraba los ojos como en éxtasis, escuchaba alguna historia, y bueno, la tenía enfrente, pues ella se pensó que todo eso era comunicación kinética dirigida a ella. Y bueno, y se inició una gran novela en su cabeza, pensando que él le coqueteaba. Tras mucho tiempo esta situación, un día me dio, me pidió hablar conmigo y se quedó hasta el final de la jornada, y me pidió que la llevara hasta la ciudad, donde inimaginadamente me expresó de que ya era mucho tiempo de que yo le coqueteaba y de que era el momento de que habláramos de lo nuestro. Así lo tituló ella.
Sí que sí.
Y dije, ah, chinga, lo nuestro. Sí, lo nuestro, como ella lo denominó, a lo cual, de la manera más sutil y elegante, le contesté de qué carajos estaba hablando y explicándole que no ocurría nada de lo nuestro entre nosotros, y que lamentablemente, si alguna vez sonreía, era porque estaba escuchando el programa En Caso de Que el Mundo Se Siente, que le expliqué todo, y que yo estaba casado y tenía hijos y muy feliz estaba así. Bueno, lo cual generó un ambiente bastante tenso e incómodo.
Y pues claro, güey.
Dentro de las casualidades de la vida, mientras ocurría esta incómoda conversación, se escuchaba de fondo el programa, lo cual, tras un par de mentadas de madre, hizo que el ambiente sea un poco más relajado. Tras varias semanas de no hablarnos, bueno, un día nuevamente se acercó a mi oficina para aclarar la situación y pedirme disculpas por el momento incómodo que había generado y para preguntarme qué era lo que yo estaba escuchando, lo que íbamos escuchando en el carro mientras hacía esas confesiones y demás. Y le traté de explicar en qué consistía el programa. De una manera inesperada, empezó a escuchar el programa durante sus sesiones y bueno, y podría decirle de que a partir de ese momento algo en ella empezó a cambiar. Me animaría a decir que la veía como más feliz y a raíz de esto, bueno, empezamos a conversar sobre el programa y ella me explicó que desde que empezó a escuchar el programa aprendió a complicarse un poco menos, a ver sus dramas menos dramáticos y a valerle verga, así dijo, con las trivialidades.
Sí que sí.
Y que pese a estar, bueno, dispersos por todo el mundo, compartía mucho de las historias con muchos desintegrados. Lamentablemente su frágil cuerpo empezó a deteriorarse muy rápidamente y lamentablemente en marzo de este año ella nos abandonó, se convirtió en energía cósmica. Días previos a este triste acontecimiento y al parecer a sabiendas de lo que se le venía, me comentó de que antes de que el mundo se desintegre le hubiera gustado decirle a todos sus seres queridos que los amaba y que lamentablemente, como ellos estaban muy lejos, eso le iba a ser muy difícil. Desde la chura tierra chapaca, él este bandido. Se hace muy difícil a veces llevar adelante estas lecturas, escuchar esas historias, y eso que la había leído previamente y la había escuchado del este bandido, pero bueno, es duro, pero a la vez me parece un justo homenaje a aquella dama de la cual ni sabemos el nombre, pero la conocemos. Mandar este mensaje, digo, a todos los desintegrados, que ya sea escuchando o colaborando o enviando las historias, nunca se sabe a quién llegan y a quién le están haciendo bien.
Exacto.
No porque sean milagrosas o hagan un bien o una intencionalidad de bien en sí mismo, sino porque a veces nosotros tenemos la lucidez, la inteligencia y la sapiencia, como la tuvo esta chava que es protagonista de esta historia, de darse cuenta de qué amplio es el mundo y cuáles son las cosas realmente importantes en ese tramo que nos toca de existencia sobre la tierra, sea largo, sea corto, sea intenso, sea duro, sea como sea. Un homenaje para ella ella a todos los desintegrados y de parte de ella a todos los desintegrados, que si estaban, por supuesto, entre esa cantidad de personas anónimas a las cuales ella amaba, le está llegando ese mensaje que a lo mejor ella, increíblemente, cuando estaba en otro plano, en el plano terrestre, pensó que había quedado trunco. No, amiga, está llegando el mensaje y llega con cada latido. Un abrazo grande para el este bandido ahí en Tarija, Bolivia, la chura, tierra, chapaca. Damas y caballeros, ya el comandante desde Celaya, Guanajuato.
¿Cómo está, comandante?
Bueno, yo vengo con un mensaje, este sí bien chusco, Ese no, sí. Pero es la vida real también, A veces suele pasar. Amigos, no me gustaría estar en el lugar de la persona que les voy a contar. En la escuela donde laboro yo, usamos mucho el WhatsApp. Veo que hay grupo de WhatsApp de todo.
Para todo.
WhatsApp de los amigos, el WhatsApp de la chamba, el WhatsApp de los compañeros, el WhatsApp de eso, como medio de comunicación, ¿no? Tenemos varios grupos dentro de este software, de acuerdo al grado y al nivel. Por ejemplo, el software de los profesores de tal. Y ahí se va ampliando. Es como un círculo que uno...
Hasta que termina todo
el grupo de WhatsApp, toda la institución, el Ministerio de Educación mexicano. Bueno, además de un grupo general en donde estamos incluidos todos los directivos, todos los docentes, administrativos, algún alumno con... Y así. Bueno, resulta que hace unos días una maestra de nombre Gina escribió en el grupo general.
En el general.
No en el de los maestros, no en el de solo así.
En el general.
En el de solo
para
mi simbolito.
Para que lo lea el mundo.
All the world.
Sí, que sí.
Bueno, pidiendo ayuda urgente para un problema muy particular. Decía: estoy en el baño, auxilio, están por empezar las clases y no hay papel, el horror. Se imaginarán todo tipo de comentarios que empezaron a fluir a partir de ese momento. ¿Por qué Gina lo escribió en el grupo general? No sabemos. ¿Por qué no le llamó?
Se confundió.
Seguramente.
Sí, podía escribírselo a uno.
Pero claro, ¿por qué no lo llamó directamente a una de las maestras para solicitar ayuda?
Póngale.
¿Alguna de las demás confianzas? ¿Por qué no utilizó la técnica del calcetín? En fin, bueno, Alejandro, el maestro que la auxilió, ¿cómo le pasó el papel? ¿O acaso entró directamente? No sabemos. Ajá. Bueno, la anécdota no quedó ahí. Pues Miss Gina Cacas hizo una nuevamente del grupo general para expresar su gran agradecimiento.
Ajá, claro,
porque
no,
ya que
bien.
Me balconé yo sola. La regué en el general. Vamos a agradecer en el general.
No sé,
a partir de ese día, Miss Gina se convirtió en Gina la Cacas. Moraleja, en situaciones delicadas. Claro, porque ella escribió: agradezco al maestro Alejandro por haberme ayudado en este momento tan difícil de mi vida. Y todos los que no sabían qué pedo decían: ¿qué le pasó? Chale. No, se le acabó el papel en el baño, cabrón, ¿sabes? Y empezaron las clases. Bueno, a partir de ese día, Gina la Cacas. Moraleja, en situaciones delicadas, solo pide ayuda a quien más confianza le tengas. Reciban allá en el espacio, de parte de UG Fausto y el Tomandante, un fuerte abrazo. Los queremos un chingo, dice el Tomandante desde Celaya, Guanajuato, México.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Maurilio.
¿Cómo está, Mau?
Bueno, entrada la primavera, fue la primera vez que me di cuenta que estaban ahí.
¿Quién?
Ustedes, nosotros. Cabrón, cómo los quiero. No. Cuando comencé a ver a Serrín debajo del árbol.
Ajá.
Pedazos de madera diminutos y ahí estaban haciendo un agujero redondo tan perfecto como canica. Pensaba que se alimentaban de eso yo, o de bichos que estuvieran ahí dentro. Pájaro tan grande como hermoso con su copete rojo.
Ándale.
Algunas plumas amarillas y ruidoso como la chingada.
Sí, güey.
Sí, hasta que días o meses, no sé, comencé a escuchar que había más de un pájaro ahí dentro.
Óchale.
Y que tenían sus crías.
Ajá.
Que ya estaban formando su pinche familia. No sabía cuántas eran, pero bueno, cada día me despertaban los sonidos de la
madre. Era un edificio.
Claro, sí, era un edificio. No, pero además pinches guacamayas. O sea, yo un día estás viviendo en Guadalajara.
Póngale.
Y al otro te levantas en Costa Rica.
No,
¿qué pedo?
Manches.
O sea, se escuchaban ahí todos los pájaros, todo. Y bueno, todo chingón, ¿no? La naturaleza, ustedes saben.
Pues claro,
no, a mí me gusta. Bueno, no sabía cuántas eran y ahí estaba. Y bueno, el sonido de la madre cuando desde lejos comenzaba a gritarle a los polluelos para que venía con comida. Fui a la tienda a poner las tortillas y así. Bueno, pero era tanto el ruido de todos los pájaros que me obligaban a abrir los ojos. Así pasó un buen rato y diario era la misma rutina con los gritos de los pájaros. Las aves, así. Cada mañana cuidadosamente me asomaba a la ventana, ya que el nido estaba justo afuera y podía verlos como a un metro de mí. Fuimos viendo cómo crecían, incluso imagina esta escena, ¿no?
Sí.
Yo en la ventana.
Pues claro, como una princesa.
Con mi esposa, ajá, abrazados.
Ajá, qué bien.
Cabecita con cabecita.
Sí, que sí.
Viendo los pájaros hacer su vida.
Ajá.
Llenos de amor como nosotros.
Sí.
Y bueno, así.
Qué bello.
Y fuimos viendo cómo crecían, inclusive dejaban comida cerca para que fuera más fácil para la madre. Empezamos como a colaborar, pues.
No,
como,
pues claro,
como
sí,
el gobierno, ¿no? A decir,
póngale.
Bueno, ya, señora. Y ahí le dejamos así para que tenga chance. Los pollos comenzaron a salirle plumas.
Ajá.
Y en algunos se les comenzaba a ver ya el copete rojo. Sí, un día me di cuenta que algunos pollos comenzaron a salir poco a poco, pero bueno, seguían dependiendo de la madre, ¿no? Así como un chavo de 30 y largos,
no sé
que todavía, ¿no?
Mamá.
Bueno, incluso yo comenzaban a brincar entre las ramas de los árboles, pero siempre regresaban al nido, como viendo hasta dónde podían llegar. Bueno, esa mañana no fue diferente, solo que cuando estaba preparando el desayuno, comencé a escuchar los gritos, pero fueron muy diferentes, muy fuertes, desesperados, dolorosos, tanto de la madre como de los polluelos.
Ándale, ¿qué está pasando?
No sé por qué, pero los pollos cayeron al piso. Y ahí, ¿quiénes estaban, amigos?
¿Quiénes estaban, güey?
Los perros.
Sí, cabrón.
La naturaleza en su plenitud. Intenté quitárselos, pero fue muy tarde. Güey. Sí, Lucas y Rocco no volteaban, me volteaban a ver como de manera como que me quisieran interpretar lo que yo les quería decir.
Póngale.
Que no, que están bonitos, que el copete rojo y los polluelos me miran diciendo, estás pendejo.
Castran.
Esto es el reino de la naturaleza, cabrón. Pollo que cae al piso, pollo que lo pasa nuestro, a la verga. Sí. Claro, ¿qué te vienes a hacer, pendejo romántico, que los polluelos que la chingada?
El aire es de ellos.
Sí, el aire es de ellos. Sí. Ahora, ni bien tocan tierra, ya es nuestra, cabrón. O sea, ¿qué pedo contigo? No entiendes nada. Y yo, y ellos me miran con orgullo, como diciendo, mira, güey, atrapamos a estos pendejos que la hacían de pedo todo el tiempo y gritaban. Yo quería golpear a los perros, pero seguro ni saben lo que hicieron. Pero bueno, y quise llorar también. Imaginé mucho tiempo ver esas tres aves felices sobrevolando la casa con su colorido. Pero bueno, la madre está bien. En algún momento volverá a formar familia.
Póngale, claro,
una historia desesperante.
Una historia muy Disney.
Muy Disney. Disney. Totalmente. Donde Rocco y Lucas se llevan la victoria, pero son odiados por toda la teleaudiencia.
Claro,
lógicamente, los malos de la película. Un abrazo para Maurilio de Guadalajara. Damas y caballeros, llega Barba Chafa de Jalapa, México.
¿Cómo está, Barba Chafa?
Desde Veracruz, el Barba Chafa dice que hay nave. Aquí de nuevo el bucanero más pandroso de Veracruz, el Barba Chafa, nomás para contarles de algo que recordé de mi infancia en la maquila.
Ajá.
¿Recuerda el Barba Chafa era el que dormía debajo de mientras en la maquila ¿no? Bueno, pues hace años, para mi papá no existían los filtros laborales.
Ajá.
Él dejaba entrar a cualquier persona porque él siempre fue una persona muy fuerte en todos los aspectos. Simplemente nadie se la hacía de pedo.
Póngale,
entonces
claro.
Es mucho más fácil, ¿no?
Huevo.
Claro. Bueno, así fue que conocí ahí a mucha gente que ahora veo en ellos a grandes personalidades. Muchas madres solteras, un ex recluso, pandilleros chafientos, vividores en busca de nuevas presas, gays, lesbianas. Pero bueno, ya jamás los vi así. O sea, como características de ahí. Ah, ese es el pandillero, es gay, ese es esto, ese es lo otro.
Ajá.
No, ahí estaban. Algunos de ellos eran mis amigos o simplemente nos odiábamos mutuamente.
Póngale.
En especial recuerdo mucho una ocasión que entró a trabajar una pinche vieja con cara de loca que vivía en la colonia. Y esta cabrona me cagaba la punta de la verga. Neta que lo odiaba porque siempre me pellizcaba. Y bueno, o me picaba con un alfiler.
Ándale.
Y ahora el hijo del patrón y qué pedo. O sea, ya no respeto por nada.
Mames.
Bueno, yo le decía a mi jefecita, pero no me creía, ya que siempre trataba de, desquitarme con cosas pendejas como esconderle sus pertenencias y demás. Y pues así pasó un tiempo, ella se salió de trabajar y un poco tiempo después, en el periódico, medio de muchos años, fue imprescindible tanto para la casa como para el taller, para informarse de las cosas que pasaban en la colonia y así. Bueno, ahí en la sección policíaca, madres, estaba esta pinche vieja que la habían metido al bote por andar robando niños con su machín.
No mames,
¿a quién meten en la maquila, cabrón?
No se puede.
Así no se puede, güey. Un auténtico robachicos de esos con los que se asustaba mi mamá. Bueno, pues en ese momento yo me alegraba porque la metieran al bote y de ahí pagar a las que hubiera hecho, sobre todo a mí, picarme con una alfiler y andarme molestando. Pero de grande pienso que estuve cerca de que alguien me pudo haber hecho algo serio de daño y que quizás cada vez que me pellizcaba estaba sintiendo la calidad de los riñones como los Simpsons. O sea, esta criatura y la chingada. Bueno, nave, me despido, les mando un abrazo bien pinche fuerte, dice el Barba Chafa de Jalapa, Veracruz. Le mandamos un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el Niño Lagartija de Ciudad de México.
¿Cómo está, Niño Lagartija?
El día de hoy desperté de un sueño aberrante.
¿Aberrante? ¿Qué soñó, cabrón?
Era el sueño, tenía unos 10 años, caminaba con otros niños rumbo a una fiesta donde nos habían contado que estaba Marilyn Manson.
Ajá.
Y un niño de 10 años le dicen, está Marilyn Manson.
No mames.
Y llegamos y el mismo reverendo Manson nos recibía. Hasta ahí todo iba bien. Buen ambiente, entre tintinear de botellas y todo eso. Pero pero todo se tensaba al encontrarnos con otro grupo de niños a los que odiábamos a muerte. Conocía el porqué, pero igual sentía odio desmesurado hacia ellos. No sabía por qué los odiaba, pero recuerdo que los odiaba mucho. Los líderes de cada banda se ponían al frente y se empujaban diciendo: ¿qué pues? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que quiera? ¿Qué lo que es? Y así hasta que un esbirre del otro lado agarraba y oriñaba los pies de nuestro amado líder.
¡Ah, no mames!
De pelo cano y con un gallito en el cabello. Las risotadas del otro bando eran insoportables y desperté. Sí, afortunadamente.
No sabemos qué pasó.
Qué pasó. Yo creo que ganamos igual.
Llegó campanita, eso sí lo sabemos.
Eso sí lo sabemos.
Sí que sí.
Llegó campanita,
no,
pero
también creo que ganaron.
Vaya a chambear. Yo creo que ganaron. Ganamos todos. Ganamos los del bando del Niño Lagartija.
Sí que sí.
Le enviamos un abrazo grande al Niño Lagartija ahí en Ciudad de México. Se queda con nosotros todo el fin de semana.
Sí,
con
wey.
Campanita, damas y caballeros, nosotros estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el migrante, por el cojudo, por el chascudo, por el Saúl, por el Fer, por este bandido, por el mugroso, por Aldo, por Niela, por el sapo del pantano, por el Chupac, por el Goofy, por Penélope, por Gigi, por el Lance, por Nika Gadak, por el Chapaquino, por el Guti, por la Agria, por el Chapaco Cansado, por el Coco Palo, por el Lobo Andaluz, por el Ovejo. Así nos despedimos por izquierda, por detrás, por sus monitores, por lejos, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡El emputante!
¡Empu cafecito!
¡Empu cafecito, empu cafecito!
Un abrazo
grande para el Ángel Fer también.
Sí,
¡empu cafecito, cafecito, empu! Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Ciudad de México, el día
les saluda el Loco Cuerdo desde Richmond, Virginia.
Desde el paraíso de Costa Rica, el Charlie de Tiquicia.
¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante de Honest County. La resistencia existe.
No soy David o Diablo Vermelo, pero estamos al mismo nivel. Abrazo, carnales. Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Está ebrio.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.